the wild version.
Tengo que preguntarte, sí. ¿Tú eres consciente del personaje, de la magnitud del personaje en Internet?
Realmente no. No, porque yo no consulto, no vivo en Internet, ¿no? Yo vivo en la realidad. Y aunque Internet forma parte de la realidad, procuro realmente estar más atento a otras cuestiones, pero no me interesa. El personaje es, en todo caso, para el que quiera tratar con él. Yo no quiero tratar con él. El personaje es un monstruo, es un monstruo para bien y para mal. Los monstruos en la literatura eran seres incompletos, pero particularmente desarrollados en algo que de manera habitual o de manera común la gente no alcanzaba a ser, ¿no? Como Segismundo en La vida de sueño, que era un monstruo, porque en definitiva era una especie de anomalía, para bien o para mal, ¿eh? Hay personas que se consideran geniales desarrollando una patología, pero siempre es mejor desarrollar la genialidad al margen de cualesquiera patologías, claro, ¿no? Entonces, ese personaje surge en unas circunstancias que nadie pretende que sean las que posteriormente fueron, pero verdaderamente tiene muy poco que ver con la persona en realidad. Es decir, todos llevamos dentro a algún monstruo y a mí me ha salido uno. Espero que no salgan más.
Con uno hay suficiente, ¿no?
Sí, suficiente.
Los demás guardaditos en el armario.
Por el momento sí. Si algún día son necesarios, saldrán, pero espero que no haya ninguna razón para sacarlos.
¿Tú te caerías bien con tu personaje?
No, indudablemente no, porque es incompatible. Es decir, ese personaje está para lo que está. Es decir, determinadas interpretaciones de la literatura. Es un personaje que naturalmente dramatiza hechos para hacerlos más visibles, para hacerlos más expresivos. Pero eso no quiere decir que la persona esté de acuerdo en muchos aspectos con ese personaje. Por eso yo no puedo discutir nunca, ¿no? Cuando a veces alguien me invita a discusiones, yo no voy a discutir con nadie. Yo le doy la razón al que la quiera tener. No tengo ningún inconveniente en arrebatarle la razón a aquel que se considere en posesión de ese racionalismo. Para mí, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, yo no voy a discutir absolutamente con nadie. Yo me dedico a mis cosas y cada uno que se dedique a las suyas, nada más que eso.
¿Cómo nacen, por eso, los primeros clips? ¿Esto es algo que publicas tú? ¿Es algo que alguien publica? ¿Dónde normalmente estabas grabando?
Me parece oportuno que, de la misma manera que se prepara un libro y se escribe un libro y el libro queda registrado en papel, pues las clases de universidad, las interpretaciones que se hacen en una universidad sobre literatura o sobre la materia que sean, queden también en un momento dado registradas, ¿no? Eso es importante, sobre todo en una época en la que hay medios disponibles para hacer esto. No siempre fue posible hacer esto. No siempre podíamos disponer de documentos o de materiales o de tecnología audiovisual para hacer estos registros. Se daba en música de manera que quedaba grabado el sonido. Pero la incorporación de la imagen y sonido a los contenidos académicos, los contenidos docentes, es una auténtica revolución universitaria, es una auténtica revolución de la industria académica. El hecho de ver cómo alguien imparte clase, analiza la literatura, en mi caso la literatura, pueden ser otras materias, y que eso quede ahí, tiene una ventaja fundamental, y es que quien no tiene tiempo o quien no tiene dinero o quien no tiene recursos o posibilidades para asistir presencialmente a una clase en la universidad o donde sea, hablamos de universidad porque es el lugar en el que yo trabajo, o donde sea, pueda acceder a ello. Y por otro lado, la posibilidad de disponer de diferentes puntos de vista para interpretar una obra literaria, pues como por ejemplo puede ser El Quijote o cualquier otra, ¿no? De tal manera que la utilidad de estos medios audiovisuales es muy grande. Y conviene utilizarlos. Porque, insisto, hay mucha gente que no siempre dispone de dinero, de recursos o de posibilidades geográficas, ¿no?
O de tiempo, a veces, ¿no?
Y de tiempo también. Es decir, yo pensaba sobre todo, ¿qué ocurre con alumnos que en un momento dado, pues no pueden asistir a clase porque tienen una incidencia? Pero una incidencia que a lo mejor pues rompen una pierna y se quedan sin clase durante un mes o dos. Es decir, pueden seguir las clases por los vídeos. Yo he pensado también en alumnos invidentes, que por alguna razón, por una ceguera, no pueden ver o tomar notas o apuntes. El medio audiovisual, el audio resuelve la imagen, no necesariamente, pero el audio sí, pueden repetir eso. Eso es muy útil. Y luego la posibilidad, insisto, de que si uno prepara una clase, porque lleva tiempo preparar su clase, es una pena que se quede simplemente en un aula y no pueda rebasar las posibilidades del aula. Después han llegado los cursos en línea, los llamados MOOC, los Noodles, etcétera, que permiten ya, a través de plataformas muy avanzadas, almacenar estos recursos. Y claro, hombre, eso es muy importante.
Claro.
O sea, si nosotros hubiéramos podido disponer en tiempos antiguos de las clases de tales o cuales figuras históricas, pues quizás nos llevaríamos muchas sorpresas, pero desde luego sería muy interesante saber cómo estas gentes impartían sus clases, ¿no? Hoy podemos hacerlo y ahí queda, cada cual que haga el uso de ellos que estime oportuno.
Y de ahí, de fragmentitos de tus clases, empiezan a salir, entiendo, los clips que haría algún alumno o alguna persona.
No lo sé, eso ya no sé quién los hace.
No sabes cuál fue el primero, ¿no? El paciente cero.
No lo sé, porque yo realmente sigo un modelo de actividad docente o de docencia que es lo que comúnmente se llama la lección magistral. La lección magistral tiene partidarios y detractores, tiene amigos y enemigos, pero yo creo que la llamada lección magistral, que tiene un nombre tal vez feo, pero que permite simplemente la exposición vasta de un tema, en el caso de la literatura, muy necesario. Yo no entro a decirle a nadie cómo debe dar sus clases ni cómo debe explicar su materia, pero evidentemente cuando hablamos de literatura, y sobre todo en mi caso, que hablamos de una materia que se llama teoría de la literatura y literatura comparada, estamos obligados a establecer grandes relaciones entre masas literarias muy amplias, entre contenidos literarios muy amplios. Entonces, eso no se puede reducir necesariamente a frases cortas, aunque podamos llegar a la síntesis a través de frases cortas o telegráficas, telegramáticas, si se permite la expresión, pero después de haber dado explicaciones muy dilatadas en el tiempo. De tal manera que sí, yo he tenido algunas frases que han prosperado, se han difundido más. Por ejemplo, en el Quijote está el genoma de la literatura. Pero esa frase se llega después de una explicación previa muy amplia, en virtud de la cual se explica que en el Quijote están una serie de géneros literarios, género, genoma, genealogía, donde está de alguna manera codificado un sistema de conocimiento literario que antes y después del Quijote va a estar muy reproducido. Entonces, digamos que esas frases sintéticas tienen una explicación muy anterior y de consecuencias muy aplicables posteriormente en ámbitos múltiples, y que tienen más sentido del que a veces la gente pues puede percibir en un,
clip de 30 segundos
o en un
minuto
meme, ¿no? Es decir, cada uno hace uso del conocimiento según sus posibilidades.
¿Te frustra eso? Que a veces para mucha gente seas esa frase y no las
claro, yo
tres
no
horas
soy
antiguas.
Responsable de lo que los demás hacen conmigo en sus pesadillas, en sus sueños, en sus conversaciones. Quiero decir, yo no soy responsable de lo que hago en los sueños de los demás. Entonces, lo que los demás piensen o hagan, yo en eso no puedo intervenir, o sea, yo no puedo saber nada. Nosotros hacemos nuestro trabajo, cada uno de nosotros hace su trabajo y luego a partir de ahí, como diría Quevedo, cada uno hace lo que puede y Fortuna hace lo que quiere, ¿no? Y Fortuna hace con todos nosotros lo que quiere, incluyendo aquellos que creen que hacen algo con nosotros. Eso no está en nuestra mano la gestión del mundo. No, nosotros hacemos lo que podemos y Fortuna hace lo que quiere.
Claro, mejor no perder tiempo lamentándose de cosas que están fuera de tu control.
No, no tiene sentido.
Ni más en Internet, ¿no? Que una vez se expande algo ya es incontrolable.
Ni hay que celebrarlo ni hay que lamentarlo. Quiero decir, el éxito es siempre mentiroso, el éxito es siempre engañoso. A mí algunas veces también me han preguntado qué pienso del éxito. El éxito es una forma que tiene el deseo de mentir, en definitiva, ¿no? Y de hecho, ¿en qué consiste la fama? La fama consiste en que hablen de ti quienes no te conocen. Sí. Es decir, quienes no saben nada sobre ti, en definitiva. Pero eso no significa absolutamente nada.
Claro.
Conocen al personaje, pero no me conocen a mí.
Hoy te van a conocer un poco más a ti, yo
puede
creo.
Puede ser.
Hoy mucha gente que va a ver aquí ahí una buena charla,
puede
yo creo
ser,
que va a discernir un poco, ¿no?
Puede
la diferencia.
O,
y,
puede ser o no.
O no. Cuando entremos en temas, depende de qué pase.
Depende si juzgan por su interpretación, por sus deseos o por sus prejuicios.
Fíjate que